Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este viernes 3 de enero de 2025. Paco Muñoz, desde el año pasado que no te veía.
Así es, mi querida Alexa, qué bueno que dijiste 2025 porque yo todavía traigo el reloj 2024. Pero bueno, es un gusto saludarles en este viernes, fin de semana, rapidísimo se nos fue esta semana, mi querida Alexia. Le saludamos con mucho gusto, le invitamos a que permanezca en sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación, ya las conoce, y también a través de las redes sociodigitales. Tenemos información y es lo más importante que se está generando en México y en el mundo.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mejoría en materia de seguridad en el país se irá notando poco a poco. Esto al resaltar que en diciembre de 2024 hubo menos homicidios dolosos. La mandataria también precisó que el próximo 9 de enero presentará un reporte en la materia.
La Secretaría de Economía estimó que en febrero de 2025 el llamado operativo limpieza, cuyo objetivo es localizar mercancía ilegal, alcanzará una cobertura nacional, lo que implicará que habrá decomisos en las 32 entidades federativas del país. Por lo pronto, el operativo tuvo lugar en bodegas de productos chinos en Durango.
El Diario Oficial de la Federación publicó dos leyes secundarias a la reforma al Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Partido del Trabajo en el Estado de México hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el municipio de Temoaya. Esto luego de que dos regidores fueron obligados a firmar su renuncia tras ser amarrados y amenazados con ser linchados por los propios pobladores.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los Reyes Magos traerán juguetes a 1.780.000 niños y niñas que habitan en la capital, con un gasto promedio de 2.200 pesos.
En el ámbito internacional, informaremos que militares integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial de Corea del Sur impidieron a los enviados de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango detener al presidente destituido Yoon Suk-yeol en su domicilio. Esto lo informó la agencia local de noticias Yonhap.
Este 10 de enero, Nicolás Maduro asumirá un tercer periodo presidencial en Venezuela. Sin embargo, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia también anunció que regresará a su país para asumir sus funciones este 10 de enero, día de la toma de investidura presidencial en Venezuela.
El FBI calificó como un acto de terrorismo la embestida de una camioneta a una multitud que celebraba el Año Nuevo en una zona turística de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, donde al menos 14 personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la investigación sobre este ataque en Nueva Orleans se encuentra activa y pidió cautela. Nadie debe apresurarse a sacar conclusiones, así lo dijo.
Iniciamos con la información nacional porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró positiva la remoción del ex fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa.
Es bueno que el fiscal haya dejado el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Esto dijo la mandataria al recalcar que Guanajuato sigue siendo el estado con el mayor número de homicidios en el país. Inclusive, agregó, se dio un pequeño incremento en el índice de asesinatos en esa entidad en el último trimestre de 2024.
Recordemos, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, designó como fiscal provisional a Susé Anastasia Hernández Martínez en sustitución de Carlos Amarripa, quien estuvo varios sexenios al frente de esta instancia.
Y en este contexto también la presidenta Sheinbaum aseguró que la seguridad en el país mejorará poco a poco en el 2025 y garantizó que los avances se observarán en todos los estados.
En este 2025 la situación en materia de seguridad mejorará, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su primera conferencia matutina de este año, Sheinbaum Pardo afirmó que la estrategia que llevan a cabo funcionará y disminuirá la violencia. La presidenta señaló que se fortalece la coordinación con las autoridades estatales. Además, se continuará con la atención de las causas y se fortalecerá la inteligencia y la investigación.
Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todas las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios, ya lo vamos a presentar el 9 de enero, el primer reporte de seguridad con el cierre al 2024 y comparado con los otros años. Y estamos fortaleciendo todas las acciones de seguridad, desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad de nuestro país y se va a ir notando poco a poco.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
El Partido del Trabajo en el Estado de México hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el municipio de Temoaya, ya que dos regidores fueron obligados a firmar su renuncia luego de ser amarrados y amenazados con ser linchados por los propios pobladores.
Se trata de Víctor Montiel y de Karina Sánchez, regidores que, según los inconformes, no pertenecen al municipio y fueron impuestos por la presidenta municipal.
Dentro de los disturbios registrados en la renovación del Ayuntamiento de Temoaya, el regidor del Partido del Trabajo, Víctor Manuel Montiel Reyes, fue amarrado a un poste y obligado a renunciar al cargo. El Partido del Trabajo, PT, en el Estado de México, confirmó los hechos y demandó que se garantice la seguridad y gobernabilidad en la demarcación, misma que desde el 1 de enero es dirigida por su aliado Morena con Berenice Carrillo Macario. En las últimas horas se compartió en redes sociales fotografías de Montiel Reyes, quien aparece amarrado a un poste y retenido por un grupo de personas inconformes de que entre en funciones como regidor. La cara del político refleja temor, mientras que de la de sus agresores de burla. En otra imagen se muestra un documento dirigido a la alcaldesa Berenice Carrillo, mediante el cual supuestamente Víctor Manuel Montiel renuncia a su cargo. Al respecto, el PT repudió cualquier tipo de violencia que busque quebrantar el Estado de Derecho y violentar los derechos humanos, y anunció respaldo para el regidor, brindará apoyo y asesoría legal a fin de deslindar responsabilidades sobre las graves agresiones, y reportó que, al igual que Víctor Manuel Montiel, la regidora del PEBEN, Karina Sánchez Roca, fue obligada a renunciar al cargo durante el primer día de funciones. Ambos son señalados por un sector de la población de Temoaya de ser foráneos, Montiel Reyes de Otzolotepec y Sánchez Roca de Xonacatlán, por lo que durante la mañana de lunes, a las afueras del ayuntamiento, se quemaron llantas y se colocaron lonas en su contra. Además de Temoaya, en Lubianos, también hubo disturbios y toma del Palacio Municipal para evitar la entrada en funciones del alcalde Eder Jaimes Garduño, aunque al final lo logró al realizarse la sesión de cabildo en sede alterna. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
En otra información, durante un operativo conjunto, corporaciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Economía, aseguraron en Durango 3 tiendas donde presuntamente se vendía mercancía ilegal procedente de China.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante estos días el llamado operativo limpieza alcanzará una cobertura nacional, lo que implicará que habrá decomisos en las 32 entidades federativas del país.
Continúa el operativo limpieza por parte de los gobiernos federal y locales para erradicar la entrada ilegal de productos a nuestro país. Al momento suman 5 las entidades federativas en las que se inició este operativo: Ciudad de México, Baja California, Sonora, Coahuila y ahora Durango. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó que se espera abarcar todo el territorio nacional en febrero próximo, no sin antes recordar que el operativo es permanente y el compromiso es proteger al trabajador, los consumidores y las marcas.
Primero, ¿cómo están ingresando estas mercancías? Desde luego, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se introducen a nuestro país? La apertura de las tiendas que estamos viendo, pues que es reciente, no son tiendas que tengan mucho tiempo, en algunos casos apenas tienen meses, cómo se transportan y todo el circuito que está en torno a esto, finalmente, ¿quién se beneficia de esto? Es a lo que vamos, es el objetivo de todos estos operativos y proteger el empleo en México, proteger el empleo, proteger a las empresas que sí cumplen con la ley, proteger a los comerciantes, a las los comerciantes pequeños, medianos, principalmente que son los más afectados por este tipo de tiendas que comercializan mercancía ilegal, proteger a los consumidores porque no podemos permitir que haya venta de productos que no tienen registro sanitario.
Por lo que respecta a las agencias aduanales, Ebrard Casaubón dijo que está en investigación 40. Se han cancelado 7 patentes de licencia. En su oportunidad, el gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, informó que en el operativo realizado este jueves se decomisó un aproximado de 3 millones de piezas con un valor cercano a los 350 millones de pesos. Los productos más recurrentes son electrónicos para el cuidado personal, de belleza, así como productos milagro y alimenticios, todos sin aportar información que cumplan con la normatividad y el registro sanitario. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre leyes secundarias de la reforma judicial.
Se trata de la ley de la carrera judicial y de las modificaciones a la ley de responsabilidades administrativas que entraron en vigor este 3 de enero de 2025.
En la primera se impide a los titulares de los distintos órganos del Poder Judicial nombrar a familiares, personas con las que tengan relación de pareja o quienes tengan algún conflicto de interés.
En la segunda, referente a las responsabilidades administrativas, se habla de los órganos de competencia para atender los procesos judiciales, así como el desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial.
Mediante estas leyes se busca garantizar la independencia, transparencia y eficacia mediante un sistema que norma el ingreso, formación, promoción y evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas en el Poder Judicial.
Con ello se abroga la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación del 7 de junio del año 2021 y se garantizan los derechos laborales de las personas trabajadoras en su totalidad, así como los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, de acuerdo con las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.
En cuanto al proceso electoral del Poder Judicial, del próximo 1 de junio, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noronha, indicó que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo meterán las manos en el proceso electoral del Poder Judicial.
Los integrantes de Morena no apoyarán ninguna candidatura en la elección judicial del próximo 1 de junio porque está prohibido en la ley. Por ello, se limitarán a difundir la fecha de la elección y llamar a la gente a votar. Así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noronha. Confió en que el proceso de elección del Poder Judicial no corra la misma suerte de la revocación de mandato, que no tuvo la participación ciudadana que se requería. Indicó que toda la tarea de los legisladores se centra en que esa elección salga bien, por lo cual no pueden participar en el sentido de apoyar determinadas candidaturas. Descartó que desde los poderes ejecutivo y legislativo se vaya a intervenir para favorecer perfiles cercanos a la Cuarta Transformación y sostuvo que, a diferencia de los regímenes anteriores, cuando la presidencia de la República mandaba sobre el legislativo y el judicial, eso dijo, ya no sucede.
Pero debe salir bien, sin pero. Debe salir bien, debemos lograr una amplísima participación. No debe suceder lo que pasó con la revocación. del mandato, la gente piensa, como en los regímenes anteriores, que quien está en la presidencia de la República puede hacer lo que le dé la gana. Nosotros no, ni podemos ni debemos. Solo puedes hacer lo que la ley te permite explícitamente. Entonces, muchas cosas que eran lo que llamaban eufemísticamente poderes metaconstitucionales, más allá de lo que marca la ley. Quien está en la presidencia mandaba sobre el legislativo y sobre el judicial. Eso no lo podemos hacer nosotros.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y bueno, también hay que decir que el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política en materia de prisión preventiva oficiosa.
Este cambio, aprobado previamente por el Congreso, introduce ajustes significativos en el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar.
La reforma amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa en relación con delitos vinculados al manejo ilegal de sustancias químicas y drogas sintéticas.
Y en este sentido se establece que los jueces deberán ordenar esta medida en casos que involucren la introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos, sustancias químicas esenciales, fentanilo y sus derivados.
Pero para hablar de este tema, ahora hacemos contacto con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, él es analista político, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que, muy buenos días, doctor, bienvenido y feliz 2025.
Feliz año, Alexia. Feliz año, Paco, y al auditorio también. Un saludo.
Gracias, doctor. Pues coméntenos, por favor, cuál es el objetivo principal de ampliar este catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Ha causado mucho ruido en estas últimas horas a través de los medios de comunicación. ¿Qué nos cuenta, doctor?
Pues mire, sí, desde esta figura se introdujo en el derecho mexicano en el sexenio de Felipe Calderón. O sea que es una figura no nueva, la prisión preventiva oficiosa, sino que ya tiene pues 15 años más o menos de estar contemplada en el derecho de nuestro país, en la Constitución. Y se introdujo pues para darle herramientas al Ministerio Público, principalmente al Ministerio Público Federal, a la Fiscalía General de la República, pues para investigar, perseguir determinados delitos que son de alto impacto. En esta ocasión, la reforma que se publicó a final del año pasado, 2024, y que entró en vigor el primero de enero de este año, 2025, pues amplía algunos delitos, como ustedes dijeron o se dijo en la nota previa, relacionados con drogas sintéticas, la cadena de distribución, de transportación de esas drogas sintéticas, principalmente del fentanilo, y también delitos que se consideran muy graves en la vida social, en la vida criminal de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, a la extorsión. Entonces, lo que hizo el constituyente permanente, el poder reformador de la Constitución, fue ampliar algunos delitos de prisión preventiva a los que ya estaban establecidos desde hace algunos años. En eso consiste la reforma. ¿Por qué hay tanta polémica? Bueno, la polémica se debe a que nuestro país hace algunos meses, en 2023, fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos casos muy famosos, García Rodríguez y Sean Pastley. En esos casos se consideró que la prisión preventiva en México era, la Corte Interamericana lo consideró así, de derechos humanos, era inconvencional porque violaba el principio de debido proceso y de presunción de inocencia, entre otros principios y derechos humanos. México hasta la fecha no ha acatado esas resoluciones de la Corte. La Suprema Corte Mexicana intentó declarar inconvencional las figuras. Ustedes recordarán hace algunos ya bastantes meses que hubo un debate de varios días en el Pleno de la Corte sobre este tema y los ministros estuvieron a punto de declarar la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Pero con razón, creo yo, voces y opiniones juiciosas les dijeron, con toda razón, a los ministros y al Poder Judicial, ustedes no tienen competencia para modificar la Constitución. La competencia para realizar una modificación a la Constitución no le corresponde a la Suprema Corte, ni a los jueces, ni a los tribunales colegiados, sino que esa competencia es de exclusiva facultad, es exclusiva facultad del Poder Revisor de la Constitución, según el artículo 135 de nuestra ley fundamental. Entonces, es un tema que tiene que ver primero con una discusión jurídica sobre quién debe México acatar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo puede hacer directamente el Poder Judicial, o como se trata de una norma constitucional en México, el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución, ahí está la prisión preventiva oficiosa contemplada, esa posibilidad de derogación pues es solamente del Poder Revisor de la Constitución. Y yo creo que ahí está ese debate. Claro, en el gobierno anterior del presidente López Obrador, como en el gobierno de ahora, de la presidenta Sheinbaum, pues lo que se quiere es contar con todas las herramientas jurídicas, institucionales, para perseguir, para combatir delitos de alto impacto. Y desde luego que sí, esa discusión sobre los derechos humanos está abierta, pero yo opino que no le corresponde al Poder Judicial derogar un precepto de la Constitución y que esa competencia es de exclusividad del Poder Revisor de la Constitución, que es el procedimiento que contempla el artículo 135 de nuestra Constitución.
Doctor, este asunto de la prisión preventiva oficiosa podría, digamos, resultar en una sobrecarga para las instituciones justamente que están encargadas de la administración de justicia?
Mira, lo que va a ocurrir es que en esos delitos que establece el artículo 19 de la Constitución, los jueces tendrán que decretar la prisión preventiva una vez que la persona que está imputada por un delito de la lista, del catálogo del 19, pues esté en ese supuesto. Y bueno, lo que habrá es tal vez un mayor número de personas en las prisiones mexicanas, ¿no? Sobre todo en las prisiones federales de nuestro país, aunque también en las prisiones del fuero común. Es decir, la carga no tanto va a ser del Poder Judicial o del Ministerio Público, sino sobre todo de las autoridades penitenciarias, pues que recibirán a más personas que a las que se les haya dictado una prisión preventiva oficiosa por haber sido imputadas por el Ministerio Público por algunos de los delitos que están en la lista del artículo 19 de la Constitución.
Y doctor, ¿cómo consideras que esta medida impactará en la lucha contra el crimen organizado y las organizaciones criminales que operan en el país?
Yo creo que puede tener, siempre se discute mucho esto, la verdad solamente se puede, eso que me preguntas, probar con estudios estadísticos de manera empírica, pero yo creo que sí va a tener un efecto importante, porque ya sabrá cualquier delincuente que se dedique, por ejemplo, a traficar con fentanilo, que si lo detienen no hay escapatoria, es decir, lo van a detener y el juez tendrá que decretar la prisión preventiva oficiosa. O este crimen tan común a nivel de tantos municipios, estados del país, que es la extorsión, ¿no?, que se comete, ¿no?, lo vemos cotidianamente en las noticias, pues al que esté dedicándose a esas actividades de extorsión, también será, el juez tendrá que decretar la prisión preventiva oficiosa, cuando una persona que comete esos delitos de extorsión a los comerciantes, a los empresarios, en los mercados, ¿no?, a los que tienen pollerías, como los casos de Guerrero que hemos todos visto en la televisión, en la radio, en los periódicos, pues esas personas sabrán que habrá una consecuencia jurídica. Entonces yo creo que sí puede tener un efecto inhibidor importante, pero bueno, esos efectos inhibidores, para saber de qué tamaño son, de qué magnitud, pues solamente lo podemos evaluar a posteriori, ¿no? Una vez, pensemos en un año o dos años después de que esta reforma pues esté aplicándose que comenzó a aplicarse o se debe aplicar a partir del 1 de enero de este año. Vamos a ver cuál es el impacto en un año o en dos años de la medida.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Jaime Cárdenas Gracia, analista político, académico investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por ayudarnos a entender este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Así que, si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación, como bien dices, para seguirle el pulso a este asunto y ver de qué manera se produce cambios, avances significativos en materia de seguridad.
Así es, pues estamos al contacto. Muchas gracias y de nuevo feliz año a todos ustedes y al auditorio que nos escucha.
Gracias, hasta doctor. Luego. Igualmente, hasta pronto.
Y continuando con este servicio informativo, la Unión Nacional de Trabajadores expresó su profunda preocupación ante el congelamiento de diversas iniciativas legislativas que beneficiarían directamente a la clase trabajadora. Según la organización, varias de estas propuestas permanecen estancadas en la Cámara de Diputados sin ser discutidas ni aprobadas, lo que ha generado un creciente malestar entre trabajadores y sus representantes.
La UNT señaló que el congelamiento de estas leyes no solo genera incertidumbre entre las y los trabajadores, sino que también pone en duda el compromiso del gobierno y los legisladores con el bienestar y la equidad social.
En la Cámara de Diputados están detenidas alrededor de 20 iniciativas de reforma en favor de los trabajadores, gracias al cabildeo desarrollado por los representantes patronales y con el apoyo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Así lo denunció la dirigencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores al señalar que dicha central, cuyo líder es Pedro Aces Barba, diputado federal por Morena, en los hechos también se opone al avance de los cambios. El también dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, asentó que ante estas pretensiones de detener las conquistas laborales, el movimiento obrero debe movilizarse de forma más contundente.
En la Cámara de Diputados hay alrededor de 20 iniciativas que tienen que ver con el movimiento obrero y están detenidas. ¿Por qué creen que están detenidas? Porque los empresarios, que no descansan, están permanentemente cabildeando en la Cámara tratando de detener las iniciativas y hasta ahora lo han logrado. Pero curiosamente en la propia Cámara se está construyendo una fuerza sindical básicamente encabezada por la CATEM, que está inclusive boicoteando las iniciativas del movimiento obrero, pero pretenden presentarla como la voz de los trabajadores.
Ante esta pretensión, dijo Hernández Juárez, deben moverse los sindicatos democráticos del país, toda vez que también se pretende que en la revisión del T-MEC esta clase de organizaciones laborales usurpen la representación de toda la clase obrera mexicana, situación que preocupa porque son los mismos entes que buscan mantener la puerta cerrada a los trabajadores nacionales. También lamentó que con los gobiernos emanados de la 4T no hay una apertura real, por lo que los llamados al diálogo han quedado sin una respuesta verdadera y con lo que las demandas laborales pueden seguir sin atenderse. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
El pulso de la mañanera del pueblo.
Así es, en este momento hacemos un enlace con nuestra compañera Verónica Martínez Chavira, quien en esta ocasión cubre la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que buenos días, Vero, te escuchamos.
¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes, al auditorio de Radio Educación. Pues así es, mira, el gobierno federal seguirá cumpliendo con su compromiso de no elevar en términos reales el precio de la gasolina regular en todo el país. Eso lo ha advertido esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, presentara la evolución de este costo desde la administración de Felipe Calderón a la fecha. Destacó que en el sexenio de Calderón, el precio promedio empezó en 14.75 pesos el litro y finalizó en 18.10 centavos, lo que significó un incremento de 22.9%. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto inició en 18 pesos con 25 centavos y terminó en 26 pesos con un centavo, periodo en el cual advirtió se dieron los llamados gasolinazos, lo que significó un incremento de 42.8%. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pasó de 25 pesos con 48 centavos a 24 con 15. Esto significó un decremento de 5.2%. Y en lo que va de esta administración, se arranca con un precio de litro de gasolina regular de 23 pesos con 95 centavos y al 2 de enero se ubicó en 23 pesos con 85, lo que significa una reducción de 0.4%. De esta manera, la presidenta del país reiteró que se continuará con la política de reducción y o mantenimiento del precio en términos reales y que actualmente oscilará en los 23 pesos 50 centavos y los 24 pesos el litro. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
Entonces, lo que vemos aquí es que en términos reales la gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, entra, debería estar entre 23 y 24 pesos, que es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos.
La presidenta de México reiteró que las terminales en las que se observen abusos al consumidor serán sancionadas y será la Profeco la cual dentro de sus facultades ejercerá las acciones conducentes, entre las que se encuentra la instalación de mantas que adviertan de su abuso. En estos momentos ya estamos en la etapa de preguntas y respuestas y la presidenta de México ha señalado que el crecimiento del país, pese a la visión de organismos internacionales, se mantiene que será a la alza y no solo se debe sustentar en lo económico, sino también en el bienestar de los mexicanos, bienestar en el desarrollo y bienestar en el trabajo. Hay que mencionar también, Alexa, que la presidenta de México al arranque de la conferencia de esta mañana hizo una evocación al movimiento estudiantil de 1986 por parte de la primera mandataria. Esto al recordar que en este movimiento es a partir del cual ella mantiene una relación tanto con Edgar Zamora como con Jesús Ramírez, subsecretario de Hacienda y coordinador de asesores de la presidencia, presentes en esta conferencia. Este es mi reporte, Alexia. Buenos días.
Muchas gracias, querida Verónica Martínez Chavira. Te enviamos un abrazo, los parabienes para este nuevo año y estaremos pendientes de lo que ocurre en preguntas y respuestas. Te enviamos un abrazo.
Gracias, Paco. Igualmente para ustedes.
Siguiendo con la información, el gobierno de la Ciudad de México reconoció el trabajo de 5.100 empleados de base, quienes se jubilaron después de 30 años de trabajo, y se le dio la bienvenida al mismo número de personas, de nuevas personas, quienes se quedaron con esas plazas.
Más de 44.000 trabajadores del gobierno capitalino mejoraron sus ingresos y nivel laboral a lo largo de este sexenio, al ser basificados y a través del escalafón podrán acceder a un mejor puesto de trabajo, prometió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Al hacer la presentación de los programas Plaza por Plaza y de Separación Voluntaria, dio la bienvenida a 5.100 trabajadores que se incorporaron a la administración capitalina al cubrir los puestos de los trabajadores que se jubilaron. La mandataria local subrayó que no se puede gobernar una urbe como la Ciudad de México si se dejan de lado las causas sindicales de sus propios trabajadores, por lo que se comprometió a mejorar el nivel de la burocracia capitalina con la basificación y mejorar de nivel a través del escalafón a casi 44.300 burócratas.
Se buscará aumentar a nivel 89 a trabajadores del nivel 79 y 80, que son los que reciben menos sueldo, para que así mejoren sus ingresos. Y vamos a trabajar para que 20.000 trabajadores tengan dígito sindical y así podrán ganar más y tener más prestaciones con este dígito sindical. No se me olvidan los de nómina 8. 24,296 trabajadores de nómina 8 tendrán su plaza de base.
Brugada Molina señaló que el programa de plaza por plaza se mantendrá en su administración y donde los trabajadores del gobierno podrán postularse a través del escalafón para ocupar plazas vacantes con mejor salario. Recalcó que el gobierno citadino arrancó 2025 al cumplir las promesas a sus trabajadores y recalcó que su administración no podrá entregar frutos exitosos a los capitalinos sin la colaboración de sus propios trabajadores. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y la celebración del Día de Reyes dejará ventas millonarias en la capital del país.
Espero que ya tengas lista tu carta en el zapato.
Todo listo.
Muy bien.
Todo listo.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los Reyes Magos traerán juguetes a 1,780,000 niños y niñas que habitan en la capital con un gasto promedio de 2,200 pesos por menor.
La llegada de los Reyes Magos a México traerá consigo una derrama económica de 3,937 millones de pesos para el comercio formal. Así lo estimó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. José de Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco CDMX, informó que las ventas para esta celebración superan en 8.1% los resultados del 2024, cuando las expectativas de venta alcanzaron los 3,643 millones de pesos. El representante del organismo empresarial señaló que los Reyes Magos llevarán juguetes a 1,780,000 niños que habitan en la Ciudad de México y que tendrán un gasto promedio por cada uno de 2,200 pesos. Rodríguez Cárdenas dijo que en esta celebración Melchor, Gaspar y Baltasar estarán influenciados por el contexto económico y social actual y tomarán en cuenta el precio, marca, calidad y oferta. Destacó que este año los niños pedirán a los Reyes Magos bicicletas, scooters, bicicletas eléctricas, minimotos, artículos de control remoto, muñecas, figuras de acción y pelotas. Sin embargo, la mayor demanda se concentrará en videojuegos y aparatos de tecnología.
Los giros con mayor dinamismo serán tiendas de autoservicio y departamentales, electrónicos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos. El comercio electrónico jugará un papel importante, representando hasta un 30% de las ventas estimadas.
El dirigente de la Canaco Servitur reiteró su llamado a que se consuma en los comercios formalmente establecidos y se cierre la puerta a la piratería, la cual afecta sustancialmente a la economía de todo el país. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Irene Levy.
¿Y qué nos depara 2025 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Este es el tema del primer comentario del año de nuestra colaboradora, la maestra Irene Levy, experta en telecomunicaciones, presidenta fundadora del Observatel, a quien saludamos esta mañana, como todos los viernes, con cafecito en mano. Buen día.
Hola, muy buenos días. Pues sí, ya viernes y con cafecito, este primer cafecito de 2025. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo tomas, Paco, Alexia? Yo negro, sin azúcar y sin crema, pero fíjate que de vez en cuando me tomo un cafecito latte, un cafecito cappuccino, que siempre es rico para variar, ¿no? Bueno, pues espero que tengan este año 2025 lleno de ricos cafecitos y que hagan muchas travesuras de las buenas. Hoy les voy a comentar sobre cómo viene el panorama para México en 2025, México concretamente. ¿Qué va a pasar en este tema de telecomunicaciones y radiodifusión? 2025 no será un año de gran presupuesto para los medios públicos, como siempre nos hubiera gustado que los medios públicos sean los reyes de la comunicación, pero bueno, no es el caso. Vienen cambios muy profundos y vienen también regulaciones importantes. Seguramente ya lo hemos visto, algunos proyectos de ley de ciberseguridad. En materia de ciberseguridad habrán varias cuestiones. También en temas de telecomunicaciones y radiodifusión. La ley que conocemos de 2014, esa terminará su vigencia, al menos parcialmente, y tendremos una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cuáles serán los temas que cambiarán en esta nueva ley? ¿Cuáles serán los rubros distintos que podremos ver en esta nueva legislación? Pues no lo sabemos. Y esto, pues como les he dicho, no tenemos plazo para una nueva ley. ¿Será que se mantendrá los derechos de las audiencias? Recordemos que en el caso de los derechos de las audiencias, pues se ganó un litigio importante para respetar estos derechos de las audiencias porque se había modificado la ley para eliminarlos. Y se ganó este litigio. Y uno de los temas importantes a comentar es que el año pasado se publicaron ya finalmente estos lineamientos de las audiencias gracias a un amparo que, entre otros, pues interpuso la AMDA y se ganó el amparo. Ahí están los lineamientos de las audiencias. No son lineamientos tan fuertes como querríamos, pero al menos tenemos un esbozo de lineamientos de las audiencias donde el código de ética será regulado por esto y no queda a la libre voluntad de los concesionarios. Por otro lado, tendremos la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que nació este 1 de enero, aunque ya se publicó en el Diario Oficial en noviembre la existencia de esta agencia. En realidad nace el 1 de enero, que es cuando se le otorgan estos presupuestos de los organismos descentralizados que absorbe, y nace con un gran mandato, y el gran mandato es temas de ciberseguridad, absorbe la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y ya lo ha dicho José Merino, vendrá una enorme transformación en materia de trámites digitales. Bendito Dios, porque lo que nos hace mucha falta en México es tener la información digitalizada y tener la mayor parte de los trámites que se puedan hacer en línea. No nada más tiene ventajas, y eso es muy importante, no nada más tiene ventajas de ahorrarnos tiempo y recursos, sino que también acorta el camino a la corrupción. Es decir, es muy triste, pero mientras menos contacto humano exista, menor posibilidad de momentos de corrupción hay en estos trámites, y la agilidad también va a hacer la vida más cómoda a todos los ciudadanos. Habrá que ver cómo Pepe Merino, cómo va a intentar o a lograr cerrar la brecha digital. No me refiero nada más a la conectividad, que también es una de las cuestiones que llevará Pepe Merino y la CFE y Altán, sino también el tema de qué va a pasar con la gente que no tenga acceso a las herramientas digitales cuando estos trámites se conviertan en cuestiones pues ya 100% en línea. Y por último, este gran signo de interrogación, que es cuál va a ser el organismo regulador de competencia económica y de telecomunicaciones, porque nos han dado la duda. La presidenta Sheinbaum dijo a finales del mes de diciembre, dijo, bueno, pues es que vamos a tener esto en tres ventanillas. Tendremos la ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que revisará las concesiones públicas, tendremos a la agencia que verá las cuestiones técnicas, y por último tendremos a este organismo descentralizado que se creó o ya se menciona en la Constitución, en la reforma, que pues verá las cuestiones de competencia económica, y desde luego, dice la presidenta Sheinbaum, también absorberá una parte regulatoria, sobre todo tratándose de los temas de operadores privados, de concesiones a particulares privados y no públicos, porque esa es la de Secretaría de Comunicaciones. Pues bueno, esto es parte de lo que estaremos platicando en este 2025. Les agradezco mucho a todos estar aquí. Me encanta empezar el año en este comentario de viernes, y les deseo a todos muy lindo 2025 con muchos cafecitos y, como dije, muchas travesuras de las buenas. Un abrazote.
Gracias, maestra. Un abrazo de vuelta y nos escuchamos la próxima semana.
Yeah. En el panorama internacional, militares integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial de Corea del Sur impidieron a los enviados de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango detener al presidente destituido Yoon Suk-yeol en su domicilio. Así lo informó la agencia local de noticias Yonhap.
Los investigadores que intentaban detener a Yoon Suk-yeol fueron bloqueados por una unidad militar dentro de la residencia presidencial, así lo indicó el medio.
Yoon Gap-gwen, uno de los abogados del mandatario destituido, amenazó con iniciar procedimientos legales contra el intento de arrestar a Yoon, que calificó como ilegal e inválido.
Y el FBI calificó como un acto de terrorismo la embestida de una camioneta a una multitud que celebraba el Año Nuevo en una zona turística de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde al menos 14 personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que el ataque en Nueva Orleans ocurrido fue motivado por una ideología terrorista extranjera vinculada al sospechoso con el grupo yihadista ISIS.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la investigación sobre este ataque se encuentra activa y pidió cautela. Nadie debe apresurarse a sacar conclusiones, eso dijo el presidente de Estados Unidos.
Las autoridades danas estadounidenses calificaron la matanza de New Orleans como un acto terrorista. El FBI aseguró en la rueda de prensa que mencionas que aparte del autor del atropello masivo, el exsoldado Shamsuddin Jabbar, nadie más está involucrado en este atentado y que se encontraron dos bombas caseras en este vehículo. Otra certeza para el FBI es que actuó como yihadista, miembro de la organización Estado Islámico, puesto que la víspera había publicado en sus redes sociales cinco videos donde hablaba en nombre del grupo islamista. Otra información importante, Danae, anunciada es que por el momento no se han encontrado pruebas de una conexión entre este ataque y el de Las Vegas. Pocas horas después, Christopher Raya de la División Antiterrorista del FBI.
Como saben, también hay una investigación del FBI en Las Vegas. Estamos siguiendo todas las pistas posibles, no descartamos ninguna. Sin embargo, en este momento no se puede establecer un vínculo definitivo entre el ataque aquí en Nueva Orleans y el de Las Vegas. Es muy temprano en una investigación como esta. Very early in an
investigation like this. La explosión del vehículo Tesla mató a una persona frente a la Torre Roma de Las Vegas. A notar, Danae, que Elon Musk, jefe de Tesla, envió un equipo de expertos para investigar junto con el FBI.
Y sobre la explosión de la camioneta Cybertruck de Tesla que estalló frente a un hotel del presidente electo Donald Trump en Las Vegas, las autoridades informaron que el conductor era un soldado del ejército estadounidense altamente condecorado, quien se disparó en la cabeza antes de la explosión.
La explosión causó heridas leves a 7 personas, pero prácticamente ningún daño al hotel, que era el objetivo del ataque.
Un soldado del ejército estadounidense altamente condecorado se encontraba en el interior del Tesla Cybertruck cargado de pirotecnia que explotó frente al Hotel Trump de Las Vegas. Así lo informaron las autoridades, que indicaron que la explosión causó heridas leves a 7 personas, pero prácticamente ningún daño al hotel. La policía dijo que el hombre de 37 años probablemente planeó un ataque más destructivo, pero el vehículo con acabados de acero absorbió gran parte de la fuerza. Las autoridades todavía están investigando el móvil, aunque precisan que no les pasa desapercibido el hecho de que la explosión ocurriera por fuera de un hotel de Trump y en un vehículo Tesla. El hombre sirvió en los llamados Boinas Verdes, las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, especializadas en operaciones antiterroristas en el extranjero. Las autoridades registraron una casa en Colorado en el marco de la investigación. Según fuentes oficiales, el hombre había regresado recientemente de una misión en el extranjero y se encontraba de permiso en el momento de la explosión.
Y por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los 2 mexicanos que resultaron heridos durante el atropellamiento masivo en Nueva Orleans reciben apoyo del consulado mexicano en esa ciudad estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia que se registraron en las últimas horas en Estados Unidos. En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo informó que se atiende a los mexicanos que se vieron afectados por el atropellamiento masivo en Nueva Orleans. La presidenta señaló que este tipo de actos, que calificó como violencia irracional, son siempre condenables.
Primero los condenamos, y siempre nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Por cierto, hay 2 mexicanos en Nueva Orleans que estaban de visita y hasta el consulado atendiendo, cercanos y todo lo que necesiten. Y hay que esperar también a que den más información para saber si estuvieron vinculados o no los dos episodios. Y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional.
Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Y cerca del aeropuerto municipal de Fullerton, en California, se estrelló una avioneta contra un almacén, así lo informó la cadena NBC News.
Los primeros rescatistas que llegaron al lugar atendían a un número indeterminado de personas sobre el terreno, con varias ambulancias preparadas para trasladarlas a hospitales de la zona en caso necesario.
Hasta el momento se confirmó la muerte de una persona y 15 heridos.
Este 10 de enero, Nicolás Maduro asumirá un tercer periodo presidencial en Venezuela.
Sin embargo, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia también anunció que regresará a su país para asumir sus funciones este mismo 10 de enero, día de la toma de investidura presidencial en Venezuela.
El líder opositor, quien se exilió en España en septiembre y prometió volver a su país,